Romanos capítulo 4, que estamos apenas empezando Romanos capítulo 4, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros aquí. Es interesante cómo el libro de Romanos es como Dios lo puso todo en orden, es una estructura increíble. Los primeros 4 capítulos ya hemos visto mucho sobre eso, de que tiene que ver con los pecados del hombre, ¿verdad? Y hemos visto en el primer capítulo cómo tiene algo que ver con ellos y la humanidad en su pecado, su naturaleza pecaminosa. Y luego Pablo va enfocándolo más en el capítulo 2 hacia el individuo, pero siempre hablando de eso, de los pecados y los pecados y los pecados. Y llegamos al capítulo 3 y vimos la solución para la humanidad y ese problema de los pecados, y es Cristo Jesús, es reconocer cómo es el hombre sin Cristo y luego reconocer quién es Cristo Jesús y cómo es su obra. Y ahora llegamos al capítulo 4 y estamos terminando esta primera sección sobre los pecados, porque en el capítulo 5 ya empezamos con el pecado. Bueno, eso es una gran diferencia entre los dos. Los pecados que usted tiene son sus infracciones de la ley, son los problemas que usted tiene entre usted y Dios, y el pecado es lo que tenemos en nosotros de Adán, nuestro padre. Entonces estamos ya terminando esta primera sección en el capítulo 4, y lo que vemos en el 4 es que Dios como que saca un tiempo aquí, aparte un espacio para hablar una vez más sobre esta cuestión de la justificación por fe, que no es por obras. Entonces todo este capítulo 4 vamos a ver esto, la justicia y las obras. ¿Cómo es la justicia y las obras? ¿Qué tiene que ver las obras con nuestra justicia y cómo entran en esta cuestión de nuestra salvación? Y versículo 1 empezamos con el ejemplo de Abraham. Leamos los primeros 3 versículos. Vea lo que dice sobre nuestras obras y la justificación. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pues ¿qué es lo que pasó con Abraham? Si estamos hablando de la salvación, sabemos que la salvación nuestra es la justificación delante de Dios. Es la justicia que necesitamos, porque es la justicia que nos libra de la muerte en aquel día de ira, el día del justo juicio de Dios. Necesitamos la justicia porque no somos justos. Y no somos justos porque hemos violado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hemos pecado contra nuestro Señor. Entonces, cuando estamos hablando de eso, de la justificación, ¿cómo es que podemos entenderlo a la luz de las obras? ¿Y qué tiene que ver las obras? Y luego Pablo saca primero una ilustración, un ejemplo del Antiguo Testamento, Abraham. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, él creyó a Dios, y Dios contó su fe y su creencia como justicia. ¿Okay? Vean versículo 18 en este contexto, mismo capítulo, versículo 18. Dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora, eso debe parecerle interesante, porque ¿sabe lo que pasa en la historia de Abraham? Dios le dice algo en cuanto a su descendencia, en cuanto a sus hijos. Los hijos que va a tener, y los nietos, y los nietos, nietos, nietos. Y él cree a Dios, y Dios dice que le cuenta esa fe que él tiene como justicia. Dios no le habló de la cruz, Dios no le habló de la justicia, Dios ni siquiera le habló del Mesías por venir, Dios le habló de sus hijos y nietos. Y Abraham tomó lo que Dios dijo por fe, como que, bueno, si Dios lo dijo, va a pasar. Y Dios, viendo la fe en él, esa plena confianza de que Dios nunca miente, que Dios dijo la verdad y eso va a suceder, pase lo que pase, Dios tomó su fe y le contó por justicia. Qué increíble, ¿verdad? Veámoslo en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 15, con un dedo allá en Romanos capítulo 4, porque vamos a regresar allá. Pero Génesis capítulo 15. Génesis 15. Y todo eso, ¿sabe cuál es la lección de esta mañana? Yo creo que la lección es que uno debe pensar más como, es que la salvación es sencilla. No hay nada difícil en la salvación, no es complicada. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere evitar el infierno y si quiere ganarse el cielo, es muy fácil. Vea qué tan fácil es en la vida de Abraham. Génesis 15, versículo 1. Aquí vemos toda la justificación, eso de que habló Pablo en Romanos 4. Primero vemos una preocupación en la vida de Abraham. Él dice en el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Cuál es la preocupación de Adán, que no tiene hijo? Ahora sabemos, conocemos la historia, que viene el hijo de la promesa, está bien, pero en este momento Abraham no tiene hijo y ya está avanzado de años. Entonces él está preocupado por eso, de prole, de herencia, de quién será mi heredero. Entonces Dios le responde con una promesa, y vean la promesa, los versículos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta es la promesa que Dios le dijo, esta es la promesa que él le dio. Ok, usted va a tener un hijo y vea las estrellas, su descendencia va a ser tan innumerable como las estrellas. ¿Y qué hizo Abraham? Nah, vamos, dame, me está vacilando, ¿verdad? Deme una señal. Ok, no, porque en versículo 6 dice, y creyó a Jehová, punto. ¿Qué es lo que creyó? Que su descendencia iba a llegar o sería tan innumerable como las estrellas del cielo. Y cuando él creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Eso es lo que Dios quiere de usted. Ya regresando a Romanos 4. Dios simplemente quiere que usted ponga su fe en Cristo Jesús. Crea lo que Dios dijo en cuanto a la salvación. Crea lo que Dios dijo en su palabra. Crea lo que Dios dijo. Si usted pone su fe en lo que Dios dijo, será salvo. Dios contará su fe como justicia. Así es como recibimos la salvación. Eso es lo que vemos en los versículos 4 y 5. Romanos 4:4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Exactamente como en el caso de Abraham. ¿Pero qué tiene que ver sus obras? ¿Qué tiene que ver con eso de ser buena gente? ¿Qué tiene que ver con asistir a una iglesia? ¿Qué tiene que ver sus diezmos, sus ofrendas? ¿Qué tiene que ver el hecho de que usted se bautizó en una iglesia que cree la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver el hecho de que usted nunca ha matado a nadie? ¿Qué tiene que ver todo esto con su salvación? Nada. Nada. No tiene que ver nada con su salvación. ¿Sabe? Si alguien está confiando en sus obras, es una ofensa delante de Dios. Tan grande es el don que Dios está ofreciéndole y usted quiere pagar por él. Tan grande es el regalo que Dios quiere darle, la justicia, la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y usted quiere ofrecerle como sus cinco colones de buenas obras. ¿No es así como a veces lo pensamos? Es que yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo asisto a una iglesia, yo doy mi plata a la iglesia, yo no maltrato a nadie. Pero Cristo murió por usted. Dios dio a su único hijo para sufrir en su lugar, en mi lugar. Y nosotros estamos tratando de ofrecer algo, pero insignificante, en cambio, por la salvación. No lo podemos hacer. Más bien, ¿sabe qué es? Es un delito. Es un delito grave, porque el versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabe lo que usted está haciendo tratando de trabajar, tratando de obrar y sacar buenas obras para pagar por su salvación? Está tratando de sobornar al juez justo del universo. Sus buenas obras no valen, usted ya está condenado. Usted ya es culpable, ¿verdad? Si alguien aquí que no es culpable, que por favor que se levante para decirnos por qué no es culpable. Porque con la primera mentira ya estamos condenados, ¿verdad o no? Todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Estamos condenados. ¿Quién ha guardado los 10 mandamientos de la ley de Dios? Nadie. Es una ley moral que está escrita en su corazón. Su propio su propia conciencia le condena. ¿Quién puede decir delante del juez justo, yo soy justo, yo merezco el cielo? Ya hemos visto esto en Romanos 2. Volvamos un poco ahí a Romanos 2. Romanos 2 y el trato juicio de Dios, el trato justo que Él quiere darnos. Si alguien quiere ganarse el cielo, aquí está. 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si usted quiere ganarse el cielo, aquí está. Dios va a pagarle conforme a sus obras. ¿Cómo serán sus obras? Versículo 7. Dios dará vida eterna, dice, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si quiere vida eterna, haga lo bueno. Ahí está. Se puede ganarse el cielo haciendo lo bueno, perseverando en el bien hacer. Si usted es tan buena gente como para merecer el cielo, bien puede hacerlo. Solo es que hay un problema, y es el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si usted hace lo malo, aun si fuera solo una vez, ya está condenado. El que hace lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 13. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted tiene que ser hacedor de la ley para ser justificado. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que hacer la ley siempre, todos los días, cada minuto de cada día, toda la vida, para justificarse. Y son 10 mandamientos, solo son 10. Solo son 10. 10 mandamientos en la ley moral de Dios, solo son 10. Pero si ha mentido, si ha robado, si ha cometido adulterio, si aún solo fuera por la mente, está condenado. Con la primera infracción de la ley, ya usted no es justo. Ya no es justo. Entonces, cuando usted llega delante del juez justo del universo con sus buenas obras, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a sacarle más castigo. Porque si usted trata de sobornar a un juez, es un delito, ¿verdad? Y así son sus buenas obras. Eso es lo que dice Romanos 4:4. 4:4 dice: pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia. Usted no recibe más gracia de Dios por sus buenas obras, como buena gente que es usted. No, más bien dice, sino como deuda. Más deuda que usted tiene que cancelar un día de estos en el lago de fuego. Más condenación. Y téngalo por seguro, Dios es juez justo. Hay niveles de sufrimiento y condenación en el infierno y en el lago de fuego. Entonces, uno tiene que pagar por sus infracciones de la ley, ¿verdad? Por cada infracción de la ley ya va a recibir su justo castigo. Pero si uno ya quiere poner sus buenas obras delante de Dios para decir: hey, Dios, deme gracia porque ya soy buena persona. Es ofrecerle a Dios un soborno cuando Él ya sacrificó a su propio hijo en su lugar. Y Dios va a sacarle más castigo, más multa, más deuda que usted tiene que pagar en el lago de fuego. Es por eso que Isaías dice, y no vamos a ir allá, Isaías dice que nuestras obras para salvación son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Es como ofrecerle a Dios un trapo de inmundicia, un trapo de un leproso, para decir: deme la salvación. ¿Quién quiere recibir un trapo de inmundicia? Pues nadie, nadie. Entonces la salvación, versículo 5, Romanos 4:5, es por fe, sin las obras, fe más nada. Dice más al que no obra sino cree. Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es eso que vemos en el versículo 23 del capítulo 3. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo que Dios quiere es que le creamos. Que pongamos nuestra fe en Él, que tengamos confianza en Él, en lo que Él dijo, que Él va a justificar al que tiene fe en Cristo Jesús, al que quiere poner su confianza en Él. Así es. Cuando Dios dice: yo salvaré al que cree en Cristo Jesús, eso es lo que tiene que hacer. Poner su fe en Cristo, Eso es lo que tiene que hacer, y por supuesto eso no niegue el hecho de que tiene que arrepentirse, porque si alguien está convirtiéndose a Cristo, a Dios, ya tiene que convertirse de algo. Es dejar de pecar para ir a Cristo Jesús, es huir de la ira venidera del pecado y luego ir huyendo a Cristo Jesús para su salvación. Romanos 10, 9, 10. Vean Romanos 10, 9, 10. Son dos versículos que a menudo se usan en el evangelismo. Y aquí vemos el mismo asunto, que dice en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿qué dice?
Señor.
Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Créalo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Créalo, pero que tiene que creer que Cristo Jesús es el Señor. Porque muchos quieren a Cristo Jesús como su seguro contra incendio. No, ya no quiero ir al infierno, entonces yo puedo orar la oración. Dios, yo soy pecador, perdóname por favor, amén. Y ya puedo ir y pecar con licencia para hacerlo. No. Porque Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que hace un Señor? Un Señor tiene señorío, un Señor manda. Y el que no quiere doblar rodillas delante del Señor ahora para dejar de vivir por sus propios gustos, para decir, ya no quiero vivir conforme a mis propios, por lo que yo tengo adentro, mis propios deseos. No, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Sálvame, Dios. Esa es la salvación. La salvación no es, Dios, sálvame para que yo pueda seguir pecando hasta la muerte y luego ir al cielo. No. Cristo es el Señor y Salvador de todos los que creen en Él. Creer en Él va mucho más allá de simplemente ya tener como una creencia académica ahí en la mente. No, si quiere recibir la justicia de Dios para la salvación, como Abraham, tiene que dejar de confiar en sus propios méritos. Y confíe completamente en Cristo Jesús y lo que Él hizo por usted en la cruz. Entonces, primero, ¿qué tiene que ver las obras con nuestra salvación? Nuestras obras no tienen nada que ver. Cristo Jesús es el que lo hizo todo. Entonces sí tiene que ver con obras, solamente no con las nuestras. Vea lo que dice el versículo 6, del 6 al 8. Ya vemos las obras de Dios para conseguirnos la salvación. Dice en el versículo 6, también, como también David habla acerca, o habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, igual como vimos a Abraham como un ejemplo, ya vemos las palabras de David. David dice en el versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, hay tres cosas aquí que tienen que entender si quiere entender esta cuestión de su salvación y la justificación del hombre pecador. Primero viene el pecado y el perdón de los pecados en el versículo 7. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Sabe lo que requiere para perdonarle a alguien? Misericordia, nada más. Porque si usted me ofende, ¿sabe? Usted puede decir, perdóname, y yo le perdono. Si soy misericordioso, que soy un hombre muy misericordioso, ¿ok? Amable, afable, créeme. ¿Pero qué es lo que necesitamos de Dios? ¿Perdón de pecados? Por supuesto. Porque si no tenemos el perdón de pecados, ¿sabe lo que tenemos? La ira de Dios encima de nosotros. Dios está airado contra el impío todos los días. Ya hemos visto, yo no sé cuántas veces, Salmo 7:11. Dios aborrece al hacedor de iniquidad. Y si usted quiere a Dios como su amigo, ¿sabe lo que necesita? Usted necesita el perdón de Él. Porque usted le ha ofendido. Yo le he ofendido, ¿verdad? Dios, perdóname. Ese es el arrepentimiento. Es una actitud de humildad. Es una actitud que nos arrodilla delante de Dios para decir, ay Dios, perdóname, yo le he ofendido y yo sé con mis infracciones de la ley, con mis malas actitudes, con mi boca, con todo, yo lo he hecho. Yo sé, perdóname. Y Dios es grande en misericordia. Dios es lento para la ira, lleno de gracia. Quiere perdonar al hombre, no quiere darle al hombre la justicia. Pero eso no es suficiente. Porque si alguien comete un delito grave y tiene que ir a la cárcel, y antes de ir a la cárcel, él ve al juez o ve a la familia que él ofendió, a la persona que él ofendió, y luego dice, perdóname. Y con esa actitud, ese arrepentimiento, perdóname, yo lo siento mucho, perdóname. La familia, el juez, la persona, puede perdonarle, ¿verdad? Pero él siempre va para la cárcel. Y así es con nosotros. Necesitamos más que solamente el perdón de Dios. Dios puede darnos el perdón, pero Él es justo. Hay que pagar la multa. Cuando alguien infringe la ley, cuando alguien viola la ley, hay una multa que hay que pagar. Y el perdón no cambia nada. Siempre tiene que pagarse la multa. Siempre tiene que cancelarse la deuda. ¿Qué hacemos? Bueno, la siguiente cosa que vemos en este versículo 7. Primero David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es cierto, bienaventurados. Y dice, y cuyos pecados son cubiertos. Vea, esta es otra cosa. Vamos a Hebreos capítulo 10. Porque desde Adán hasta Cristo Jesús y su sufrimiento en la cruz, ya vemos que Dios dio una provisión para el hombre pecador. Hebreos capítulo 10, los primeros 4 versículos. Porque aún con Adán y Eva, ellos salieron del huerto cubiertos como de pieles de animales. Ellos cosieron como esas hojas de los higos o lo que sea, como para tratar de cubrir su desnudez. Pero Dios dice, no, las obras de los hombres no funcionan para esto. Y él mató a un animal inocente para cubrirlos de pieles. Desde entonces, Dios estableció un sistema de sacrificios de animales para cubrir los pecados de los hombres. Vea lo que dice en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios estableció un sistema de sacrificios de animales para cubrir el asunto, para decir, no, mientras tanto yo cubro este asunto para que no lo vea. ¿Okay? Porque ya viene la provisión de Cristo Jesús. Entonces Él cubría los pecados con los sacrificios de animales. Pero estamos hablando de justicia, y la justicia dice, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, hombre por hombre. Si el hombre viola la ley, el hombre tiene que morir. Entonces un hombre tiene que morir, no un animal. El animal no pecó. Ningún animal peca. Pero Dios dice, no, un sistema para cubrir los pecados mientras tanto. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Volviendo a Romanos capítulo 4. ¿Qué es lo que necesitamos? Versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Cierto. Y cuyos pecados son cubiertos, como los santos del Antiguo Testamento. Es cierto, pero versículo 8, esto es lo que yo quiero. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿No es así lo que queremos? ¿Estar libres de la culpa? Usted es un mentiroso, ¿verdad? Es lo más sencillo de ver. Es el pecado más sencillo de ver en su vida. Usted es un mentiroso. Usted ha mentido. Usted se ha exagerado, usted ha sacado esas mentiras blancas y piadosas, usted ha mentido, usted es un mentiroso. Y usted dice, pero solo son mentiritas, mentiritas blancas. Si yo sé, y por una mentira, en Hechos capítulo 5, Dios mató a una pareja. El castigo sobre nosotros, que merecemos, es la pena de muerte, con la primera mentira. Y usted dice, ¿qué tan severo es Dios? No. ¿Qué tan misericordioso es? Porque ¿por qué no me mató a mí cuando yo mentí por primera vez? Porque no me ha matado después de miles y miles y miles de mentiras. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Somos culpables. Delante de Dios todos somos culpables. Cada hombre en toda la tierra es culpable delante de Dios. Pero bienaventurado y el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo quiero estar libre de la culpa de mi pecado. Y de hecho, soy libre porque tengo a Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestra culpa se nos quite. Esta es la justicia. Si alguien no tiene culpa, es justo. Ve lo que Dios está haciendo para nosotros en Cristo Jesús. Nos está quitando la culpa. No nos echa la culpa por el pecado. ¿Por qué? Porque ya echó la culpa a otro. Y Él pagó por nosotros. Primera de Pedro 3:18. Claro que dice Primera de Pedro 3:18. Y para los que están apuntando notas, una buena referencia aquí es Isaías 53, todo el capítulo. Pero vamos primero a Primera de Pedro 3:18, pero si quieren leerlo en casa, leerlo luego y estudiarlo. Todo el capítulo, Isaías 53, es la profecía del siervo de Jehová, el Mesías que estaba por venir, el que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Un hombre pecó, yo, y un hombre merece la muerte. Dios es justo y nunca dejará de ser justo. Y la justicia exige la muerte de un hombre. Pero Cristo entró y murió en mi lugar. No solo en mi lugar, en el lugar de todos. Cristo pagó toda la multa, Cristo canceló la deuda, Cristo murió en nuestro lugar, Cristo ya llevó toda la ira de Dios que Dios va a derramar sobre todo el pecado en este mundo. Cristo ya lo llevó. El justo murió por nosotros, los injustos. Y ahora, si usted pone su fe en Cristo Jesús, si usted lo haría, Dios le quita toda la culpa de su pecado. No es difícil, es muy fácil. Es tan fácil como ver el trato entre Dios y Abraham. Y Dios le dice a Abraham: usted va a tener mucha descendencia. Y Abraham dice: ¡ah, qué dicha, gracias! Y le cree. Y Dios, viendo la fe en él, su confianza en su palabra, dice: yo cuento esa fe por justicia. Porque no quiere ser salvo usted. Oh, cristianos, ¿no es increíble? Porque es que el hombre no quiere ser salvo. Y lastimosamente es porque está disfrutando mucho del pecado. Y cree que es un sacrificio arrepentirse y dejar el pecado para poner su fe en Cristo Jesús. Cuando no es un sacrificio para nada. Es ganarse una vida, vida eterna. Y una vida limpia. Porque ¿cómo es que lo deja el pecado? ¿Cómo se siente uno después de pecar? Pero tan sucio, tan sucio. Tan sucio que tiene que volver a meterse otra vez en el mismo pecado, solo para aplacar la conciencia un poco. Bien sea el sexo, la droga, el alcohol, las mentiras, el robo, tiene que estar volviendo y volviendo y volviendo y volviendo. No salga de eso. No tiene sentido. ¿Qué tiene que ver las obras con todo esto? Bueno, nuestras obras para la salvación no valen. No valen. Es la obra de Cristo Jesús. Él lo hizo todo en la cruz. Cristo lo hizo todo. Es Él. Se trata de Él. Él tiene toda la gloria. Él hizo toda la obra. Es Él. Es Cristo. Y si usted lo quiere como Señor y Salvador, puede ser justo. Justificado. Salir libre de la culpa de sus pecados. ¿Pero qué tiene que ver las obras con su salvación? Versículo 9. De 9 al 12. Un pensamiento más aquí. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión, digamos los judíos, o también para los de la incircuncisión, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, como tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre también de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entre todo lo demás de este pasaje, de esos tres versículos, solo tengo una pregunta. ¿Cuándo es que Abraham recibió la justicia de Dios? ¿Antes o después de las obras? O sea, se circuncidó para ser salvo o se circuncidó puesto que era salvo? ¿Ve? Se circuncidó como señal de la fe que tenía. Sus obras llegaron a ser una manifestación externa de lo que tenía en su corazón. ¿Qué tiene que ver, pues, las obras en nuestra salvación? Uno dice, pues, las obras no tienen nada que ver. Es cierto, para ganar la salvación, para conseguirla. Las obras no tienen nada que ver porque ya estamos condenados. ¿Qué tiene que ver las obras? Se conoce el árbol, ¿verdad? Por el fruto. ¿Dónde caben las obras? ¿Antes o después de la salvación? Después. Porque la verdadera fe y la confianza en Cristo Jesús va a cambiar su vida de una manera radical. Usted ya no va a querer el pecado, usted va a querer alejarse del pecado y usted va a querer la justicia. Y usted va a querer caerle bien a Dios, usted va a querer andar como un hijo de Dios, digno del nombre de Cristo Jesús, el nombre que lleva como cristiano. La verdadera fe, la fe salvadora, la fe que resulta en la justificación, la fe que resulta en un nuevo nacimiento, resulta en obras. Las obras no sirven para conseguir la salvación, pero sí sirven porque dan evidencia de que usted es salvo, o dan evidencia de que su discípulo es salvo, dan evidencia de que su amigo es salvo, su compañero de trabajo, su compañero de los estudios, dan evidencia. Y usted dice, ¿será que él realmente se convirtió? Fíjense en las obras. Fíjense en las obras. Si son obras de justicia, sí. Si son obras de la carne, no. Si usted se acerca a un árbol y usted ve manzanas en ese árbol, ¿qué es lo que usted cree? Creo que ese es un árbol de manzano. Creo. ¿Me entiende? Puede ser un árbol de peras, ¿verdad? No, tiene manzanas. Es un árbol manzano. Y si usted ve obras de la carne en alguien, pues, ¿qué hay adentro? Si usted ve obras de justicia, ¿qué hay adentro? La fe produce obras. Y fíjense bien, inmediatamente después de la salvación. Y además constantemente por el resto de la vida. Si la fe de alguien no ha resultado en obras, si la fe de alguien que no ha resultado en cambio de vida, ese alguien no es salvo. Creyó en vano, creyó sin arrepentirse, sin apartarse del pecado, sin recibir a Cristo Jesús como Señor. Solo quería como Salvador. Y le digo, eso no funciona. Dios no ofrece la salvación a nadie que no quiere arrepentirse. Entonces Dios nos ofrece la salvación. Dios ofrece quitarnos la culpa de pecado y declararnos inocentes, justos, y nos ofrece la salvación gratuitamente. No le cuesta nada. Entonces, como cristianos, primero debemos reconocer esto, porque yo creo que nos va a mover a realmente darle a Dios gracias por lo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos en Él, perdón de pecados y vida eterna y esperanza, viene gratuitamente. ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que Dios nos debe? No nos debe nada. Pero nos dio todo, todo en Cristo Jesús. No nos cuesta nada a nosotros, nada. No podemos pagar por este don precioso. Nuestras obras no valen. Sin embargo, sí, le costó a Dios bastante, muchas obras. Sufrimiento de su Hijo, la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo. Y ahora Dios dará esta salvación a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús. Tan sencillo como Abraham va a tener muchos nietos. Ok. Y cuenta esta fe como por justicia. Si usted está aquí, no es salvo. ¿Por qué espera? ¿Por qué espera? Baje la cabeza. Deje esa soberbia y ese orgullo. Baje la cabeza delante de su Creador. Pídele perdón y pide la salvación en Cristo Jesús. Y cristianos, salgamos de aquí pensando en esto. Salga aquí, respira, vea toda la creación de Dios, vea también su vida y el pecado que usted ha cometido, vea todo lo que Dios le ha dado y darle gracias, porque mucho tenemos en Él. Oremos. Padre, gracias, Señor. por todo lo que tenemos en Cristo Jesús.